Elías Álvarez García es licenciado en Ciencias Químicas, especialista universitario en Química Clínica, especialista en Análisis Clínicos y desde el año 2001, facultativo especialista de área del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario General de Vigo, España. Se ha dedicado al seguimiento bioquímico del cáncer diferenciado de tiroides, impartiendo charlas en foros, cursos y congresos. Participa en el curso de especialización en cáncer de tiroides, organizado por el Grupo de Trabajo de Cáncer de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Es miembro del Grupo de Trabajo de Cáncer de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, miembro de la Comisión de Hormonas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la que fuera presidente, y miembro del Grupo de Trabajo del Laboratorio de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. El licenciado Elías Álvarez García finaliza su entrevista que comenzáramos la semana pasada, en donde nos hablaba sobre la relevancia del laboratorio en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, los métodos y criterios.
¿Cómo se interpreta el resultado de tiroglobulina si el paciente tiene anticuerpos anti-tiroglobulina?
Pues hace ya más de 30 años que se sabe que la presencia de autoanticuerpos frente a la tiroglobulina puede interferir en la medida de la propia tiroglobulina. Y este, sin lugar a dudas, el problema técnico más serio al que nos enfrentamos cuando analizamos un suero para medir la concentración de tiroglobulina. Además, el problema, la verdad, es que se ve acrecentado por la alta prevalencia de estos autoanticuerpos en los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides. Se cree que es aproximadamente el doble de la prevalencia en los pacientes en la población general. La dirección de la interferencia dependerá del método usado. En los métodos inmunométricos, que son los apabullantemente mayoritarios en los laboratorios clínicos, la presencia de los anticuerpos puede producir una infraestimación de la concentración. Esto es lo que hace que los pacientes en que se detecte la presencia de anticuerpos antitiroglobulina, la concentración medida de tiroglobulina debe ser interpretada con suma cautela. Si se usa un método inmunométrico, como decíamos, un resultado de tiroglobulina indetectable no tiene valor clínico y no debe ser tenido nunca en cuenta para indicar ausencia de enfermedad residual o de metástasis. En cambio, con el mismo método, un método inmunométrico y presencia de anticuerpos, si el resultado de tiroglobulina obtenido es elevado y que haga de manera que haga evidente la persistencia de la enfermedad, esta información clínica sí es fiable. ¿Por qué? Porque la concentración real será al menos la obtenida, pero incluso puede ser más elevada. Por lo tanto, en ese caso, como digo, sí que es fiable la interpretación clínica de que el paciente pues mantiene tejido tiroideo. Desafortunadamente, la presencia de anticuerpos nos va a condicionar una importantísima limitación en su seguimiento. Decíamos que la herramienta más valiosa para seguir a los pacientes era la tendencia a la concentración de tiroglobulina. Pero es que la presencia de anticuerpos nos impide comparar de forma evolutiva las concentraciones de tiroglobulina de forma fiable. Esto es porque una variación en la concentración de tiroglobulina de un control con respecto al control anterior puede deberse a variaciones en la magnitud de la interferencia, realmente a cambios en la avidez del autoanticuerpo y no a cambios reales de la concentración. Y también es importante saber que la estimulación con TSH recombinante no supera el problema de la interferencia por antitiroglobulina. Muy al contrario, se ha demostrado que aún usando métodos no interferidos por la presencia de los antitiroglobulina, la respuesta en estos pacientes que tienen anticuerpos en circulación al estímulo con TSH recombinante es inexistente o está muy suavizada. De manera que es verdad que el mecanismo no ha sido elucidado, pero sí que se especula que lo que ocurre es que la liberación que sigue a la administración de TSH recombinante, la liberación aguda de tiroglobulina, se ve enseguida seguida de una unión del autoanticuerpo a la tiroglobulina, y lo que sí sabemos es que los complejos tiroglobulina, anticuerpo antitiroglobulina, son eliminados de la circulación de forma mucho más rápida que la tiroglobulina.
Bueno, entonces, ¿a partir de qué valor de concentración de antitiroglobulina no podemos fiarnos de la medida de la tiroglobulina?
Bueno, es una pregunta que me parece muy interesante. Porque es cierto que sí que se ha encontrado una relación entre la frecuencia de la interferencia, la probabilidad de la interferencia y la concentración de anticuerpos antitiroglobulina que tiene el paciente. Parece más probable la interferencia cuando la concentración de autoanticuerpos es muy alta y la concentración de tiroglobulina es más baja. Pero también sabemos que no es posible predecir la posibilidad de la interferencia en un paciente en concreto. De modo que existe sobrada evidencia científica y multitud de casos publicados en los que la interferencia se produce por concentraciones de anticuerpos antitiroglobulina muy bajas. De manera que siempre que tengamos alguna concentración medible de anticuerpos, hay que pensar que hay una posibilidad de interferencia. Y, por supuesto, concentraciones muy por debajo de los límites o los puntos de corte considerados para definir la enfermedad tiroidea autoinmune pueden ser francamente interferentes y peligrosos para la interpretación de la tiroglobulina. Por eso me gusta más hablar de detectabilidad de anticuerpos, ausencia o presencia, más de que de anticuerpos positivos o negativos, para no tener en la mente en ningún momento esos puntos de corte para enfermedad tiroidea autoinmune, que en este caso lo único que hacen es confundir. Y por eso también creo que en el informe del laboratorio no deben figurar, para el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides, no deben figurar los puntos de corte que usamos para definir el diagnóstico de una enfermedad tiroidea autoinmune. Simplemente hay que, en cuanto haya detectabilidad de anticuerpos, hay que poner bajo sospecha, digamos, la medida de la concentración de tiroglobulina. Además, por desgracia, no tenemos en los laboratorios clínicos habituales ningún método seguro y fácilmente realizable para, si detectamos anticuerpos en un paciente en concreto, saber si se está produciendo la interferencia. Y en particular los estudios de recuperación, que es cierto que han sido usados en el pasado y que siguen siendo comercializados, pues la verdad es que han demostrado no ser fiables en absoluto y su uso está claramente desaconsejado. Por tanto, la única fuente de protección disponible frente a esta fuente de incertidumbre es poder identificar de la forma más precisa y posible aquellos pacientes que tienen anticuerpos en circulación y, por tanto, pueden ser susceptibles de interferencia. Esta es la razón que nos lleva, cada vez que medimos tiroglobulina, a medir los anticuerpos antitiroglobulina. Y para medir estos anticuerpos tenemos que usar los métodos más precisos y sensibles que tengamos a nuestro alcance. Esto es lo que hace que sea muy recomendable también que los anticuerpos antitiroglobulina se midan en el mismo laboratorio que se mide la tiroglobulina. Y esto es porque el facultativo responsable de este laboratorio es el que debe seleccionar y usar de la forma más adecuada estos métodos para una aplicación tan concreta y exigente a nivel técnico.
¿Tiroglobulina y antitiroglobulina tendrían que ser medidos con la misma marca de inmunoanálisis?
Ciertamente está usted muy bien informada. ¿Hay algún consenso reciente que considera recomendable usar el método de medida de antitiroglobulina del mismo fabricante del método de la tiroglobulina? Yo creo que esto no tiene ninguna base científica que lo sustente y la verdad es que me viene a la mente algún ejemplo de marca inmunoanálisis con un excelente método de segunda generación para la medida de la tiroglobulina y que tienen, en cambio, comercializado un método para medir la concentración de anticuerpos completamente inadecuado por su inadecuada sensibilidad para el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides.
¿Podemos interpretar entonces que no es posible hacer un seguimiento bioquímico de los pacientes con anticuerpos antitiroglobulina?
Bueno, es cierto que este grupo de pacientes con presencia de antitiroglobulina es el gran reto para su seguimiento bioquímico. Ha habido muchos intentos infructuosos, la verdad, para conseguir evaluarlos sin miedo a la interferencia, intentar buscar métodos que no se vieran interferidos por la presencia de anticuerpos. Históricamente, creo que el primer intento fue intentar usar inmunoanálisis con enfrentados, que tuvieran anticuerpos que buscaran epítopos que en teoría no se usaban por los autoanticuerpos, como digo, no dio resultado. También se intentó seguir a estos pacientes con la cuantificación del RNA mensajero de la tiroglobulina circulante. Esto se vio que adolecía de falta de especificidad. También se intentó el uso de métodos de extracción previa, de manera que pudiéramos limpiar la muestra de anticuerpos previa a su cuantificación. Y todo esto, como digo, pues no resultó. El futuro, pues seguramente el HPLC tan de masas parece una posibilidad pues muy sensata para medir la tiroglobulina en presencia de anticuerpos sin miedo a la interferencia. Lo que pasa es que hasta el momento los estudios realizados hasta ahora parecen que los métodos de HPLC tan de masas todavía no tienen la sensibilidad adecuada y además también tienen que demostrar que son capaces de medir las distintas isoformas producidas por los tumores. De manera que, hasta que ese futuro esté aquí de forma más afianzada, bueno, pues hasta el momento la única herramienta que ha demostrado ser de utilidad en el seguimiento de estos pacientes es, curiosamente, medir la concentración evolutiva del propio interferente, los anticuerpos antitiroglobulina. Ciertamente, la concentración absoluta de los anticuerpos no se correlaciona en absoluto con la cantidad de masa de tejido tiroideo, no es como la tiroglobulina. Pero sí lo que se ha visto y se ha demostrado es que la tendencia de la concentración de anticuerpos, el que suban o que bajan, va paralela, de forma paralela a la subida o el descenso de la concentración de la tiroglobulina y, por tanto, de alguna manera de la cantidad de tejido tiroideo presente en su organismo. De forma que en los pacientes con presencia de anticuerpos que ya no tienen tejido tiroideo remanente, la concentración de autoanticuerpos va descendiendo progresivamente. Normalmente descienden más del 50% en su concentración durante el primer año tras la cirugía y la radioablación para continuar un descenso paulatino, pero más asintótico, más pausado, hasta una concentración, se estima que por debajo del 10%, una concentración del 10% de la concentración inicial, para mantenerla así pues prácticamente el resto de su vida. En cambio, en los pacientes con persistencia de enfermedad se mantienen las concentraciones de autoanticuerpos e incluso se observa un ascenso de su concentración a lo largo del tiempo. Aunque esta ausencia del descenso de la concentración de anticuerpos o el incremento o su aparición de nuevo en circulación puede ser el primer indicador de una recidiva, tenemos que tener en cuenta que una elevación transitoria es esperable durante los primeros meses tras el tratamiento de radioyodo, la cirugía o incluso después de una PAF, debido a que se cree que hay un estímulo por liberación de la tiroglobulina, hay un estímulo en la respuesta del sistema inmune que puede conllevar el incremento transitorio de la concentración de anticuerpos. Y esto es lo que debemos distinguir, que el incremento sea transitorio y no progresivo. Y también debemos tener en cuenta el efecto de fármacos inmunomoduladores, como el interferón, que pueden provocar ascensos o descensos en la concentración de antitiroglobulina independientemente de la evolución de la enfermedad. De hecho, es recomendable dejar un periodo de seguridad de al menos 6 meses después del cese de la administración de interferón para medir los anticuerpos antitiroideos. Y me gustaría apuntar que, ni qué decir cabe, que el seguimiento de la concentración de antitiroglobulina no tiene sentido si se usa siempre el mismo método de medida durante toda la vida del paciente. Si hablábamos de la poca intercambiabilidad de los métodos de tiroglobulina, si multiplicamos por 100 lo que decíamos, tendremos una idea de lo que pueden variar entre las concentraciones medidas entre métodos diferentes de antitiroglobulina.
Continuamos escuchando al licenciado en Ciencias Químicas, Elías Álvarez García, especialista universitario en Química Clínica y en Análisis Clínicos.
¿En qué situaciones es útil medir la tiroglobulina en el líquido de lavado de las agujas usadas en la punción aspiración con aguja fina?
Bien, la medida de la tiroglobulina en líquido de lavado de la PAF es una técnica sencilla, muy sencilla. Se trata de, una vez que el patólogo ha hecho la extensión con esa jeringa y va a tirar la aguja, la lavamos en normalmente el diluyente usado para diluir las muestras de suero de tiroglobulina, y simplemente medimos la concentración de tiroglobulina en ese diluyente en el que hemos lavado la aguja. Por lo tanto, es una técnica muy sencilla y que está al alcance de cualquier laboratorio que mida tiroglobulina en suero. Pues bien, ha demostrado esta técnica que es capaz de incrementar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico citológico en las metástasis de adenopatías cervicales, sobre todo en aquellos pacientes con nódulos de pequeño tamaño con degeneración quística. Por tanto, se puede entender que constituye en este momento una herramienta muy valorada para la detección temprana de metástasis cervicales tras la cirugía y la radioablación, incluso, ¿por qué no?, en pacientes que no han sido sometidos todavía a la tiroidectomía, simplemente teniendo la precaución de usar unos puntos de corte de tiroglobulina en líquido lavado de la PAF más elevados que en los pacientes que ya no tienen tiro. La única fuente de falsos negativos, además de la posible interferencia por los anticuerpos antitiroglobulina, que hasta realmente hace muy poco pensábamos que no era tan intensa como para producir falsos negativos, de hecho, pues algunos autores especulaban con que la concentración de tiroglobulina en los ganglios metastásicos era tan elevada que, aunque efectivamente los anticuerpos antitiroglobulina bajaran artificialmente esa concentración medida, nunca llegaba a ser pues un falso negativo. Esto hay que desmentirlo, y el año pasado se han publicado sendos casos de falsos negativos por la presencia de anticuerpos. Por lo tanto, como digo, aunque poco probable que tener en cuenta esta fuente de falsos negativos, la otra posibilidad es que la metástasis sea de un cáncer pues anaplásico o papilar muy indiferenciado, de forma que estos tumores hayan perdido la capacidad de síntesis de tiroglobulina y, por tanto, nos pueda dar un falso negativo la medida en la aguja, en líquido lavado de la aguja de la PAF. Entre las causas de falsos positivos se puede citar pues el efecto de matriz del líquido lavado usado para lavar la aguja. Hay que tener cuidado cuando no usamos el diluyente que propone el fabricante para las muestras de suero. Hay que siempre testar, pues por ejemplo, el suero salino, muy usado por algunos autores, en algunos métodos produce un efecto matriz que produce un ruido de fondo de unas tiroglobulinas que pueden ser suficientemente significativas para dar falsos positivos. También puede, aunque no todos los autores pues se cree en esta fuente de interferencia, la contaminación con la tiroglobulina sérica puede dar un falso positivo en el lavado de la PAF. Y también en aquellos pacientes que todavía tienen tiroides, pues algunos especialistas creen que la propia manipulación o palpación de la glándula puede producir una suelta de tiroglobulina vía linfática hacia los ganglios, que nos pueda producir también ese falso positivo. Y, por supuesto, la cercanía del nódulo sospechoso que queremos testar al tiroides o al lecho tiroideo, en el caso que haya sido sometido el paciente ya a tiroidectomía, puede conducir a una contaminación de la propia aguja con restos de tejido tiroideo y, por tanto, ser la fuente de falsos positivos. En resumen, es una técnica con mucho futuro y que, además, yo creo que cada vez más estudios intentan estandarizar mejor el protocolo, tanto de realización de la técnica como el establecimiento de puntos de corte método dependientes, como decíamos en la tiroglobulina sérica, que también ocurre, para definir pues la presencia de tejido metastásico en esos nódulos, y en función de si el paciente ha sido sometido o no a tiroidectomía.
Bueno, doctor Elías Álvarez García, ¿algún comentario, alguna recomendación final que desee hacer?
Silvana, sí que me gustaría hacer hincapié en la primera pregunta que me hacía, el importante papel del laboratorio clínico que tiene en el seguimiento de los pacientes que han sido diagnosticados de un carcinoma diferenciado de tiroides. Y creo, además, que la clave fundamental del éxito de este seguimiento es que el grado de comunicación e implicación del especialista del laboratorio con todo el equipo responsable del seguimiento del paciente. Y también el nivel de conocimiento y experiencia de este profesional del laboratorio en esta patología. Creo que, afortunadamente, en España estos últimos años se ha ido generalizando, y espero que cada vez más, la existencia de equipos multidisciplinares para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides, en los que el profesional del laboratorio, a la vez que el patólogo, el cirujano, el médico nuclear y, por supuesto, el endocrinólogo, todos ellos en conjunto tienen un papel fundamental en el seguimiento exitoso de estos pacientes. También me gustaría incitar a todos mis colegas a cuidar el informe del laboratorio para el seguimiento bioquímico del carcinoma diferenciado de tiroides. Recientemente hemos conseguido consensuar entre el grupo de trabajo de cáncer de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y la Comisión de Hormonas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular una serie de premisas mínimas para un informe adecuado. Según este consenso, el informe del laboratorio para el seguimiento bioquímico del carcinoma diferenciado de tiroides debe incluir, además de la concentración de tiroglobulina, por supuesto, la concentración de TSH en la muestra recibida. Y si la concentración fuera elevada, deberíamos incluso reflejar si esta concentración elevada de TSH se ha conseguido mediante estimulación con TSH recombinante o por aumento de la TSH endógena. Ciertamente estos procedimientos clínicos son intercambiables o tienen la misma, digamos, validez, pero la concentración de tiroglobulina no es la misma cuando hay un estímulo con TSH recombinante que cuando el estímulo es con TSH endógeno. También el informe debe incluir una breve descripción del método usado para la medida de la concentración de tiroglobulina. Debe decirse la marca del inmunoanálisis, puesto que, como decíamos, la gran diferencia entre las concentraciones producidas entre los distintos métodos obliga a que seamos siempre conscientes de que no se ha cambiado el método para la determinación de la tiroglobulina en el seguimiento del paciente. Y también debemos explicar si el inmunoanálisis es competitivo, si es inmunométrico y cómo puede verse interferido por la presencia de los anticuerpos antitiroglobulina. Y por último, desde luego no puede faltar en el informe la concentración de los antitiroglobulina. Me gustaría que recordar que los valores de referencia utilizados para discriminar la enfermedad tiroidea autoinmune lo único que pueden hacer es confundir al clínico pensando que valores por debajo de ese punto de corte podrían interferir, y recuerdo lo que decíamos antes, solo estaremos seguros de que no va a haber interferencia si los anticuerpos no son indetectables. Y también, por supuesto, debemos reflejar la marca usada del inmunoanálisis usado para la medida de los anticuerpos. De forma que, como decíamos, solo tiene sentido, solo tiene validez el seguimiento de la tendencia a la concentración de los antitiroglobulina cuando usamos siempre el mismo método de medida de anticuerpos.
Bien, clarísimo, clarísimo. Recordamos que la desgrabación de la entrevista está a disposición completa en nuestra web para los que quieran bajarla y leerla con detenimiento o revisar algunas de sus partes. Doctor Elías Álvarez García, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, ¿eh?